Para poder trabajar en la unidad de desaparecidos hay que tener tacto. ¿Sabe usted cómo llamamos al lugar donde desaparece una persona? Escena fantasma. Que no tenemos ni asesino, ni cuerpo, ni nada de nada. Nosotros, desde la policía, ponemos todos nuestros medios y todos nuestros esfuerzos en responder a esa pregunta. ¿Dónde están?
Han ingresado una chica. Es Berta Márquez.
Sospechamos que los hermanos Reyes pueden estar detrás de la desaparición de dos menores ocurrida ahora hace un año y medio.
¡Si mi hija muere! ¡Te juro por Dios! ¡No,
En las últimas 72 horas han desaparecido dos mujeres en el entorno del embalse de San Juan de Peñagrande.
Para nosotros todo es distinto. Para nosotros el objetivo
no es ganar guerras, sino pequeñas batallas. Cada persona lo es todo.
No estoy acostumbrado a cuidar de ellas.
Compañero, que lo vas a hacer muy bien.
Sonia.
Vale.
La policía no es la única que vigila.
Me habéis jodido, pero bien. Una investigación que llevaba en marcha más de un año.
Me lo he gastado todo intentando encontrar a tu hijo.
Ni siquiera podemos estar seguros de que aquel chico fuese Pablo.
¡No te permito que digas eso!
Te quiero ayudar con lo de Pablo.
Santiago no puede enterarse.
A mí lo que me alucina de todo esto es que Azar se haya metido sola en este lío.
¡Quieto! Pedí ayuda a ella como amiga, no como policía.
Un policía es un policía las 24 horas del día.
Nunca lo he tenido tan cerca y no lo voy a perder.
¿Quién es esa mujer que quiere de nosotros?
Esta mujer lleva años metiendo ruido y esparciendo mentiras.
Esa mujer ha cruzado la línea. Esto tiene que acabar de una manera u otra.
Te lo juro por mi vida, ¿eh? Voy a hacer todo lo posible por devolverte a tu hijo.
Un locutor es locutor las 24 horas del día. Un policía es policía las 24 horas del día. Un malo es malo las 24 horas del día o también es bueno. En la segunda temporada de Desaparecidos aparece Edgar de Jesús Romero, Victorino, siendo malo o siendo bueno. Edgar, buenos días. ¿Eres malo en la serie o eres bueno? No sé por dónde pillarlo.
Ya, bueno. Primero que todo, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Qué buen recibimiento así, ¿no?
¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado?
Me encantó.
Me alegro mucho.
Eres bueno o eres malo. Esa es la idea, ¿no? También jugar un poco con la imagen mía, lo que conocemos hasta ahora de Edgar Victorino en España y proponer aquí un juego interesante para entrar, como la gente ya sabe, a reemplazar ese personaje de Max Iglesias de la primera temporada y darle un personaje distinto. O sea, un personaje que no viene a ser del que había antes, sino que tiene su propio carácter, ¿no? Su propia forma. Y poco a poco veremos cómo se desarrolla y cómo se integra, ¿no?, a esa serie que, bueno, todos sabemos que va a ser parte de la serie durante todos los capítulos.
Hablan de ti como la incorporación en Desaparecidos superestrella de la segunda temporada. Dicen que tú eres la savia nueva, le das una vuelta de tuerca más a la historia. Por eso te decía, sí, si eres malo o eres bueno, porque parece ser que estás cerca de la policía, lejos de la policía, estás en el limbo, ¿no?
Claro, claro. O sea, para la gente que aún no ha empezado a verla, pues no podemos hacer como mucho spoiler, pero yo lo que sí siento que al final ese personaje, en todo caso, va a poner de cabeza a la institución, ¿no? A ese grupo de desaparecidos. O sea, le va a hacer pensar su trabajo, su forma de actuar de una manera totalmente distinta, ¿ya? O sea, como que yo creo que viene a mejorar incluso a esa unidad, ¿ya? Desde el lugar que ocupe, desde el malo, desde el bueno, pero creo que va a ser que tanto la Sonia Ledesma y como el inspector jefe también, que lo interpreta Juan Echanove, pues empiecen a repensarse la manera en la que se enfrentan a estos casos de desaparecidos.
Estamos con Edgar Victorino. Edgar, muchísimas gracias por estar aquí en el estudio número 1 de BOM Radio 4G. La gente que por Twitter te está viendo desde Cuba Amanece, esta es la imagen potentísima de Edgar Victorino. Y es un actor que a mí, yo Déjame que trague saliva. Es que yo te estaba viendo en Vivir sin permiso y digo, hostia, a mí se me acerca este. Con la cara de mala hostia que tiene, me dice, a ti te cojo, te rajo como hablabas tú. Yo, ¡hostias! ¡Qué miedo! Dabas miedo en la serie.
Sí,
mucho
yo,
miedo.
Yo no sé, yo tomé un referente, una persona que de hecho él es un chico que hoy día está muerto ya en Colombia, que alcanzó incluso a trabajar en cine, hizo una película. Era un tipo que yo tomé como referente porque daba ese miedo, ¿no? Y también yo creo que lo de Freddy era... Yo usaba mucho como toda esa cosa al final negativa, ¿no? Que uno pudo haber vivido durante los años que viví en Colombia y todo eso. Era como enfrentarme a ello de verdad. O sea, como decir, ¿sabes qué? Voy a coger todo lo feo de lo que es mi país porque tiene muchas cosas bonitas, pero también tiene esa parte negativa y era como ese personaje representaba todo eso para mí. Incluso a veces terminaba escenas y se me salían las lágrimas porque había un punto de decir como, qué dolor, ¿no? Que esto realmente es real. O sea, ese tipo que habla así, ¿qué pasó, hijo de puta? ¿Ah? ¿Pues qué? O sea, que te quitan el celular en la calle, el móvil, ¿sabes? Como, dame ese móvil, hijo de puta, me lo das o te mato, te rajo, mal parido. ¿Qué pasó, hijo de puta, mal parido? ¿Qué? O sea, que da
coño,
mucho
me
miedo.
Me está dando miedo hasta o aquí. Sea, no, no, eso, me está que, dando es miedo
da,
a mí.
Es que da mucho miedo. Entonces,
no, no,
como es que te enfrentas
era,
a eso.
Era como y, si tuvieras una posesión dentro.
Demonio. El demonio, yo bromeaba en mi Instagram.
Coño, que... estaba haciendo así con la pistola ahora, digo.
Claro, yo bromeaba en mi Instagram eso, con que el demonio, o sea, porque realmente es como que estas personas, alguna vez a mí, no sé, me han robado alguna cosa, o lo hablaba con una amiga mía hace poco, que le robaron algo y que ella me decía, yo le vi en los ojos al demonio, o sea, vienen con un nivel de excitación o de drogas encima que cualquier cosa que hagas es como que estás viendo al demonio y se te puede ir la vida. O sea, tienen tu vida en sus manos en un segundo. Entonces yo como que cogí todas esas imágenes y las ponía ahí, pero a la vez era doloroso para mí como actor.
Entiendo. Tú naciste en Barranquilla, en Colombia. Barranquilla, ¿cómo sí. fue tu niñez en Barranquilla, Colombia? ¿Allí?
No,
fácil no debe ser.
No, en Barranquilla es como una ciudad mucho más del Caribe, más turística. Yo siento que como que hay ciudades un poco más complejas, ¿no? Que están más cerca del conflicto, como todo, ¿no? O sea, como por decirte, para que se entienda, o sea, si en la época de ETA los que estaban en Bilbao, pues lo tenían más cerca que los que estaban en Andalucía, ¿no? Pues supongamos que Barranquilla era Andalucía, es una zona donde... Digamos que
quizás un poco apartada, ¿no?
Apartada, ya. Yo no lo viví tanto. Yo lo único que recuerdo así grande, como una época que tiraban como la policía, ya. Esto era la policía, pero pasaban helicópteros tirando estos boletines, o sea, flyers, con el como recompensa por Pablo Escobar. Y eso para uno de niño era una locura.
Perdona. ¿Repite eso?
Claro, esto
que
era una
desde
locura.
Un helicóptero tiraban octavillas diciendo...
La policía tiraba así fu, por toda la ciudad. Y uno como niño, finalmente, uno no entendía el conflicto en ese momento.
Claro.
O sea, eso todo lo he venido a entender mucho más adulto. Pero en aquel momento era como, ¿por qué tiran papeles desde el cielo? O sea, en toda
recompensa
la
recompensa por Pablo Escobar.
Claro, en aquel momento, o sea, el país entero estaba detrás de ese hombre y aunque fueran lugares apartados como Barranquilla, llegaba esa sensación de que se estaba buscando este hombre que al final, bueno, se consigue, le buscaron tanto que al final lo consiguieron atrapar, pero yo eso es lo que más me impactó, ¿no? Yo lo recuerdo como muy nítidamente, ¿no? Ese día jugando con mis amigos ahí en la calle y de pronto empezar a ver llover papeles con la foto de este hombre que ni siquiera sabía quién era.
Que lo explicas de una manera, Edgar Vitorino, que a mí me flipa como lo cuentas. Se nota que eres actor, ¿eh? No debe ser... Sí, por cómo interpretas, cómo te mueves, cómo gesticulas. A mí me encanta porque en la radio, ¿sabes? Que nosotros trabajamos en radio, en televisión, y para nosotros es muy familiar lo que tú haces, pero yo tengo la sensación, y me lo tienes que comentar, que no conocemos al Edgar Vitorino normal, que escucha música. ¿qué coño de música llevas en el móvil? ¿Qué coño de música llevas en el móvil? O sea, porque cuando hemos entrado hemos empezado a hablar de música y tú me dices, la música que tiene uno en el móvil te define como persona, ¿no? ¿Qué tienes en el móvil?
No, aquí, o sea, a ver.
¿Qué podemos escuchar? Recomiéndale a los oyentes, ¿qué podemos escuchar?
A ver, yo es que tengo un mix, es un mix muy, muy, muy curioso.
Sácalo pero, a pasear, que
o sea,
no te preocupes.
Tipo, la playlist que más escucho es, o sea, tiene Monsieur Periné.
Monsieur Periné, sí.
Bailar contigo, no hace falta, año bisiesto, déjame vivir. Luego te pasa a Bizarrap con Nati Peluso, Nicky Jam, que son unas de las que más me gustan, la que sacó Residente ahora me flipa, aunque hablo mal de este hombre que es colombiano, pero es que es muy buena. O sea, su forma de...
¿Esto? ¿Puedo?
Esto, por ejemplo... Me parece increíble.
¿Qué te inspira? Es que esto es buenísimo, tío.
Es que es una maravilla. Porque
yo ¿cómo siento... la presentarías esta canción si fueras un DJ de la radio?
Bueno, yo presentaría a Monsieur Periné.
Sí.
Monsieur Periné con su canción Bailar Contigo. Una mezcla internacional de música colombiana con música francesa. Aquí vamos a escucharla. Siéntanlo, vívanlo, porque esta es Monsieur Periné.
Yo estaba buscándote, sola aquí esperándote, y tú mirándome sin hablar, y yo hablándote sin mirar, y tú no sé lo que estás sintiendo, pero yo me estoy muriendo, no aguanto más bailar contigo.
Esto, por favor, qué musiquita tan buena para esta hora que estamos pasando con Edgar Vitorino, un actorazo como la Copa de un Pino. Tenemos que hablar de todo lo que estás haciendo, pero antes quiero que sepas que Mari Carmen de Murcia dice, wow, qué voz tan bonita. Habla de la tuya, ¿eh? La mía ya la tiene muy escuchada.
Ya la tiene escuchada.
Ana de Madrid dice, qué grande, Edgar, ¿tu físico ha sido para ti favorable o desfavorable a la hora de presentarte a los castings? Me pareces un actorazo. Eso lo dice Ana de Madrid. ¿Tu físico te ha traído problemas o todo lo contrario?
No, yo creo que ha sido favorable, pero pasa que tal vez la gente o los directores algunas veces creen que si una persona es atractiva físicamente, no es buen actor, ¿ya? Entonces, digamos que siempre ha habido que luchar un poco contra ello también, ¿no? O sea, como poder, bueno, aprovechar la parte de que te den los papeles por el físico, pero luego siempre construir algo. Y yo siento que he conseguido sorprender a la gente porque, por ejemplo, el Vivir sin permiso. Ah, me contratan, obviamente les importó mucho el físico, pero luego yo construí un personaje que era bien desagradable, aunque pudiera gustar físicamente, el personaje estaba construido con un acento, con una voz particular, con una manera de caminar.
El físico ya no era importante, sino que era muy malo.
Yo puse de lado el físico, o sea, no me interesaba tanto eso, ¿ya? Y lo mismo ahora en Desaparecidos, también trabajo un acento, una forma de andar, un cambio de look, de cabello, de todo. O sea, siempre pretendo... quitar que el físico sea lo principal, ¿no? Porque es la única manera de que poco a poco vayas demostrando que eres más que eso, ¿no? Porque siempre está como el estereotipo de que un actor guapo o una actriz guapa están ahí solo por su belleza, ¿sabes?
Hacer una pregunta. ¿Cómo hizo para que la policía la dejara salir tan rápido? ¿Qué les digo?
Yo no he dicho nada.
¿Vos me crees a mi huevón o qué? ¿A quién sapiaste? ¿A quién sapiaste?
No hizo nada, joder.
Te pones bravita, qué rico.
Madre mía.
¿Vas a hablar por las buenas o como me gusta a mí por las malas? Ya, cosita rica, ya. Ya, pues, ya. Que te quede una cosa clara. Como decimos en Colombia, en boca cerrada no entran moscas. ¿Entendiste, mi amor? Mírame. ¿Crees que te la repita o que te gustó? ¿Te gustó, marica? ¿Entendiste o no entendiste?
Nada, por favor.
¿Que si quieres que te la repita o qué?
Estoy flipando. Edgar,
qué barbaridad.
Qué barbaridad de escena. Sí, sí, claro, sí. Es que tú te metes ahí y dices, hostia. Sí, es que ahí no hay absolutamente ni un centímetro que no se pueda cortar el miedo.
Ya.
Eso, para preparar un personaje así... Necesitas concentración, tiempo, estar sentado en tu mesa.
Como yo te decía, yo lo que hacía era que tomé a una persona de la vida real y lo observaba mucho, repetía mucho cómo él hablaba, cómo él se movía, cómo miraba, sobre todo, incluso cómo respiran también, ¿no? Hay una respiración más que se nota ahí un poco más agitada en ese personaje. Y bueno, o sea, te metes ahí dentro y es difícil luego como poder parar, ya que una vez entras hay una energía que sí se pone en marcha. O sea, maestro Juan Carlos Corazza, él dice que hay una parte mística en la actuación, ¿no? Como que al final hay algo que se apodera de ti. O sea, porque si no luego es como que todo está premeditado, todo está pensado. Pero hay una pequeña energía que sí que hace parte como al pintor, ¿no? Como que está pintando su obra y de pronto hay algo que se apodera de él y hasta que no la termina o lo que sea, esos brochazos como hacia Van Gogh tenían algo de esa cosa mística que se apoderaba de él al pintar. Y yo siento que en la actuación algo de eso también hay, sin ponernos demasiado excéntricos. O sea, creo que algo de eso sí puede haber, porque el artista tiene que tener algo... que conecta con una energía por ahí más arriba.
Yo estoy completamente convencido de que lo que dices es verdad. Ese espíritu que te invade cuando pintas, cuando haces esculturas, cuando haces cine, cuando interpretas un papel, cuando cantas en un concierto. Es que todo es lo mismo. Tú hablabas antes, y quiero que se lo cuentes a los oyentes, decías, como todo está inventado, quizás el arte ahora sea fusionar todo lo inventado y crear con esa fusión algo nuevo.
Sí.
¿De eso hablabas tú?
Sí, total. O sea, escuchando a Monsieur Periné, eso, como que mezcla cosas, mezcla un poco, como tú decías, de bossa nova, pero también hay su herencia francesa, su herencia colombiana, y los pone todo ahí en esa misma canción, y yo creo que eso es lo que hace interesante su música, igual que en el arte, en la pintura, en la actuación. O sea, por ejemplo, ahora lo que hacemos con Rubén Ramallo, con el personaje de Desaparecidos, es justamente eso, un tío que es de padre colombiano, pero de madre española, y que está... O sea, ya Esto es la realidad de nuestra sociedad, una sociedad globalizada donde todo está interconectado.
Una sociedad mestiza.
Mestiza, interconectada sobre todo. Lo hemos visto con la guerra de Rusia, cómo afecta al otro lado del mundo, ¿no? Entonces, finalmente, hoy día, ¿de qué vamos a hablar? Los artistas hablan muchas veces del presente, ¿no? De lo que está sucediendo, de la sociedad, y la sociedad es esa hoy día. Entonces, quedarse como en una sola cosa hoy día creo que no es tan interesante. Creo que la idea para todos los artistas es empezar a mezclar y a fusionar cosas para ser mucho más reales y actuales.
Hablas muy bien, Edgar Vitorino. Me encanta estar hablando contigo en el estudio número uno de BOM Radio 4G. Van a pasar muchas cosas más, pero ¿por qué tenemos que ver Desaparecidos?
¡Guau! Mira, yo he seguido algunos casos que han habido en este país, ¿sabes? Que de desapariciones. Y uno es como que se hace parte de la familia que busca, ¿no? Como que yo era todos los días viendo el telediario para saber qué pasaba, para saber si encontraban a las niñas o a... Y Desaparecidos, cuando empiezas a ver la serie, te vas a encontrar con esto mismo. O sea, que te vas a enganchar también a esa historia de querer ver cómo encuentran a ese familiar. Pero además vas a ver el procedimental de los policías, ¿no? Algo que se habla poco de ese tipo de instituciones como las de los desaparecidos. Es una institución de la que se habla poco. Vemos muchas películas sobre el FBI, sobre, ¿sabes? Homicidios,
todo. Lo que viene siendo las películas americanas, ¿no?
Americanas, de acción, del FBI. Pero muy pocas veces vemos, como decía el tráiler, esta unidad que tiene como escena del crimen una escena fantasma. Una escena donde no hay nada, para empezar. Y cómo ellos tienen que tener toda la paciencia del mundo para tratar a sus familiares, a esos familiares que buscan a los desaparecidos, y para encontrar en cualquier pequeña cosa una pista para dar con el paradero de esa persona. Entonces yo siento que esto te atrapa, que te arruga el corazón, y que cada capítulo te vas a ir conectando más. Yo, aunque ya la había leído, lloré en el capítulo 4, porque pasan muchas cosas justamente en ese capítulo.
¿En el capítulo 4 de Desaparecidos?
Yo lloré porque de verdad que imaginarse lo que es perder a un familiar y no saber dónde está es algo increíble. Entonces, increíblemente doloroso. Entonces ahí lo vamos a ver en esa serie, y creo que va a conmover mucho. Y también a veces nos va a hacer reír, porque algunos casos terminan simplemente en que estaban por ahí de fiesta y que estaban...
¿Y qué le vamos a hacer?
¿Sí?
Y no estaba muerto, que no estaba muerto, tomando cañas, ¿no?
Andaba de parranda.
Es buenísimo escucharte. Antes de la desconexión a nivel nacional, antes de que desconecten las emisoras, una cosa, Edgar Vitorino. Tú eres bueno. Tú ligas mucho, tú tienes que tener un... Te lo tenía que decir antes, a ver cómo te lo digo. Tú triunfas, ¿no?
¿Con qué?
Con el personal y tal, tú...
Con las chicas y eso, sí, y bueno.
Las chicas, con los chicos.
Con las chicas, chicos, todo. Bueno, sí,
es
sí,
que,
sí.
Es que yo creo que tu sonrisa... Ahí tú metes la... A la gente que nos está viendo por Twitter desde Cuba Amanece, claro, este tío tiene una sonrisa que...
Que te tiene cautivado, ¿no?
Claro, joder, si me cautivas a mí.
Dilo, hombre, dilo.
Dilo. ¿Cómo?
Ahora empieza. ¿Cómo? Bailar contigo, menos esta noche, bailar contigo.
Qué bueno. Tienes que haber ligado mucho, o tienes que estar ligando mucho en este momento.
Tío,
¿no?
Yo he ligado muchísimo, pero ¿sabes qué? Hoy día trabajo con una sexóloga, se lo recomiendo a todos los hombres que me están escuchando, porque nosotros estamos muy atravesados por un machismo muy arraigado, y eso no permite ser feliz, por lo menos a mí. Y me ha ayudado mucho a valorar realmente a la mujer que tengo a mi lado, sea la que sea, o al hombre también que tengas a tu lado, pero tienes que desarraigar ese machismo. No todos, no digo que todos los hombres, pero en general todas nuestras historias, todos nuestros superhéroes, todos nuestros tal... siempre han mostrado una imagen del hombre por encima de la mujer, del hombre como orgulloso de eso, de no, de tengo muchas mujeres o puedo ligar muchísimo. Y realmente, más que ligar muchísimo, ligar con quien valga la pena.
Hostia, estoy flipando, tío. Y lo has hablado con la sexóloga y te ha mostrado...
Llevo más de un año trabajando con una sexóloga y lo necesitaba porque eso, porque a veces la imagen esa que empieza a ponerte encima también, ¿no? Como eres el guapo, tienes que ligar, tienes que tener más mujeres, pues entonces te termina siendo como una presión a ti mismo.
Te voy a hablar de presión, ¿no? Estar claro, bajo presión,
bajo,
¿no?
Presión en la que entonces tú no puedes salir a la calle normal porque es que no, me va a ver la chica y tengo que ligarla. O si una chica le gustas, entonces ya tienes como el compromiso de que te la tienes que follar. Porque es que, ¿cómo un hombre no se va a follar a una tía que le está dando todas las puertas abiertas? ¿Y por qué? Porque también tenemos la capacidad de decir que no. Y también podemos respetar, tanto respetarme a mí mismo como respetarla a ella diciéndole, no me gustas y no pasa nada. No soy menos hombre porque no me gustes. Me gusta otra. ¿Ya?
¿Cómo molas, Edgar Vitorino? ¿Cómo molas, tío? De verdad, no, me estás dejando flipado. Vamos de desconexión, tío. Yo estoy con la boca abierta, tío. Estoy escuchando y estoy flipando. No te vayas, ¿eh?
Va, me quedo.
Desde que amanece apetece.
Radio 4. ¿Qué? It's the number
one. Estoy un poco intranquilo mientras el género urbano vigilo, asomando la mirada como un cocodrilo en el río Nilo, ajustando un par de cuentas pendientes antes de que llegue Milo. Sentado en una silla bajo una sombrilla en camisilla, con el perro mordiéndome la zapatilla, eructando tortillas y las tostadas con mantequilla, apuntando al horizonte con un rifle sin mirilla. Mientras hablo solo como Don Quijote, con espuma de cerveza en el bigote, esperando a que estos hot dogs salgan del camarote como un brote, antes de que se les hunde el bote. Pero como siempre la mierda sale a flote, estoy preparado para darle a estos soplapotes hasta que el cartucho se me agote. Hoy le tumbo el marketing de un tirón, como tumbamos las estatuas de Cristóbal Colón. Yo rompo esta chatarra como rockero en los 80, rompiendo su guitarra con el recituto en barra. Hasta mis versos se volvieron alcohólicos porque hay demasiadas barras. Yo vengo del calentón, desde Trujillo suenan los tambores en la calle, ropo pom pom, no hay discusión. Hasta mi hermano Tom sabe que en el rap hay un solo King Kong mandando fuego. Esto es White Lion, no hay juego. Como en los tiempos de Voltio con Tego, tú y yo no somos iguales. Yo no creo en las estrellas de las plataformas digitales, ni en tus billboards de cremita de pastel, ni en tus historias de Instagram Dolce Gabbana y Cartier. Solo creo en mi nivel y en el carbón de mi lápiz, corriendo por encima del papel. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Como ya mismo me voy, me voy a llevar un par antes de irme. Hoy me cojo a la industria de la fama, hasta romperle los resortes a la cama. Cuando mi palabreo se derrama, me los cojo sin pijama, vertical y horizontal, como en un crucigrama. En las tiraeras soy el terror de los terrores de esta era. Para estos perdedores las primaveras ya no son multicolores, porque donde tiro un punchline dejan de crecer las flores. Son artistas de quinta que escriben menos que un bolígrafo sin tinta. Cuando me ven se descomponen, color blanco pálido como los dientes de embuste que se ponen. Cuando la gorra con la R se avecina en la tarima entera, empieza a oler a granja campesina, porque estos raperos de mentiras se vuelven gallinas.
¿Te la sabes, Edgar Vitorino? ¿Te la sabes? Estás gesticulando, estás interpretándola, tío. Es que estoy flipando, estás ahí.
Me gusta mucho esa canción. Es que lo que dice es muy interesante, muy actual, porque vemos muchos artistas hoy famosos en Instagram y todo eso, y a veces hay una cuestión que le pasa a muchos, incluso a mí, me puedo meter ahí, que a veces uno siente como, ¿será que me estoy quedando atrás? ¿Será que necesito hacer más cosas para llamar la atención en las redes sociales? Y como lo dice él, una cosa es ser famoso y otra cosa es ser artista, y hay que tomar una decisión, ¿no? A veces ser artista te lleva también a la fama, pero que sea una consecuencia de... Y no al revés, que la fama te haga creer que eres un artista, porque ahí la cosa es bastante diferente.
En una entrevista que me hicieron no hace mucho me dicen, coño, es que tú eres famoso. No, no, yo no soy famoso, yo soy un trabajador de esto, soy un comunicador. ¿Qué es el famosería? Es que yo no sé lo que es el famoso. Claro. Famoso estás arriba, estás abajo, estás arriba, estás abajo. Yo soy un poco cabrón. Y tú has dicho antes, te voy a contar una cosa que no he contado nunca. ¿Qué es?
No,
es
bueno,
que me lo he quedado, digo, se lo tengo que decir antes de que se olvide.
No, sobre el trabajo y sobre... Bueno, justamente viene en esta línea, o sea, como a veces se presentan en tu carrera oportunidades, ¿no? Y tenía una oportunidad de ser famoso, muy famoso, y otra oportunidad de seguir mi carrera como actor, como artista, y por encima de una película que se llama 365 Days, no sé... Yo sé que van a saber cuál es, una película muy famosa hoy día. Me escogieron a mí para hacer el papel principal de la segunda parte de esta película. Y luego también me habían escogido para hacer el papel de Rubén Ramallo en Desaparecidos. Y ahí hubo que tomar una decisión.
No me digas que tuviste que elegir.
Y tuve que elegir. Y una cosa, yo sabía que esto... O sea, el chico que lo interpreta hoy día tiene como ya 2 millones de seguidores en Instagram cuando no tenía sino como, no sé, 5 mil... porque era una cosa muy potente, pero que para mí en ese momento valía más la pena meterme en este personaje de Rubén Ramallo, que realmente me ayudó mucho a mí como artista a cambiar e incluso como persona a transformar cosas de mí, porque tocaba temas más profundos, ¿ya? Entonces, bueno, fíjate, son cosas que se presentan en la carrera. A veces uno tiene miedo y uno dice, pasé la oportunidad de tener esa fama, ¿no? A nivel mundial, porque hoy día esos chavales todos tienen una fama mundial. Pero por otro lado, me siento tan satisfecho de
se haber, te nota que estás contento.
Trabajo. Sí, o sea, en algún momento
entonces,
lo dudé.
Entonces, ¿no piensas que has perdido una oportunidad, sino que has ganado otro peldaño en la escalera, ¿no?
O sea, yo creo que he tomado la decisión de ser artista por encima de la fama, ¿no? O sea, creo que aunque se tarde más, la satisfacción es otra.
Yo tengo la sensación de que no solo Desaparecidos es tu proyecto, tienes que tener algo más. Tú antes estabas hablando conmigo, me mirabas, digo, este tiene más cosas.
Sí, sí, sí.
¿Qué estás preparando? ¿Qué proyectos tienes?
Wow, no, ahora...
Edgar de Jesús Romero Victorino.
Ahora tenemos una peli que se estrena el 15 de junio de Daniel Calparsoro. Una película muy potente. Está Begoña Vargas, Alex Moner, Carlos Bardem. Y esto está fuerte, esa peli. Tiene mucha potencia, mucha
¿Se
potencia.
¿Se puede saber cómo se llama o todavía?
Sí, se llama Centauro. Ya por ahí está el tráiler y empieza ya el 15 de junio de este mes, de este año, se estrena. Así que ahí la van a ver en Netflix y es bastante, bastante interesante.
¿De qué va? ¿Se puede saber?
Es de motos y de acción. Es una peli de acción, de motos.
¿No será esta?
No todos los pilotos nacen para
ahí está,
correr.
Mírala, mírala.
En una semana van a volver.
Tienes 2 horas.
Que no te agarren, chaval.
Si se rompe el trato, yo voy a ver a tu piba y la reviento.
¡Más rápido, vamos!
Te va a convertir en un campeón, Rafa.
Su libertad depende de ti. ¿Eres tú o ella?
Coño, esto va a toda pastilla, ¿no?
Daniel Calparsoro está muy contento de la película, ¿eh? O sea, si él quedó contento, madre mía, Dios, le habrá
que
metido mucha caña, ¿eh?
Nunca se quedan contentos con las películas.
Está contento.
Va toda hostia. Y en esa película,
hostia,
que haces,
hostia,
¿haces de bueno o de malo?
De malo.
Hostia.
Lo que le gusta. No, pero está muy bien, está muy bien. Y un día estábamos grabando una escena que teníamos que... Era una fábrica de llantas, ya, de Pirelli o algo así, por allá cerca de Barcelona. Y en el coche yo me tenía que meter entre las y como entre los callejones que habían de los pilares con llantas. Tío, y Calparsoro me gritaba por el radio, ¡más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! Y yo giraba tan fuerte y frenaba tanto que en una de esas se me quedó sin freno el coche porque ya se quemó. Y de pronto, ¡puf!, nos damos contra una de estos pilares de llantas. Y eso duró como 3 segundos en cámara lenta. moviéndose de un lado al otro. Y nosotros dijimos, nos caen estas llantas y aquí se acabó la película.
Ya no hay película, ¿no?
Wow, o sea, fueron 3 segundos en los que eso se movió hacia adelante, hacia atrás y de repente se quedó quieto y todos bajamos del coche corriendo y todo. Joder, es que así no se puede. Dani, es que así no se puede. Esto lo tiene que hacer otra persona. No sé qué.
Es decir, tener también esa inquietud de hacer cosas que hace un doble, ¿no? Que muchas veces claro, los dobles están preparados, pero el actor no, ¿no?
No, claro, y aparte que el coche ya llevábamos todo el día grabando escenas de acción. Y ya llegó un momento que petó el freno.
Y te digo una cosa, Edgar, me tienes que ser sincero. A ti se te nota que tienes pasión por lo que haces, por las series, por las películas y tal. Pero tiene que ser un sufrimiento trabajar 24 horas para hacer una película. La presión que te meten, el saber que no te puedes equivocar, el saber que tienes que estar inyectado siempre. Es de locos, ¿no?
Sí,
porque la
sí,
gente piensa sí, que los actores son unos pijos. Yo creo que no, ¿eh?
No, si hay presión, si hay mucha presión y uno al principio de una serie, una película, si tiene un papel principal, normalmente se agota mucho. E incluso dicen que, por ejemplo, en Colombia hay el mito de que siempre que protagonizas por primera vez te enfermas a las 2 semanas, porque la presión es tan grande y el cansancio es tan grande que no estás acostumbrado y tu cuerpo ¡pac!, revienta. Y efectivamente, yo la primera vez que hice una telenovela ahí en Colombia, que fui el protagonista...
Porque tú también hiciste telenovelas, ¿no?
Sí, sí, ahí son telenovelas porque la cantidad de capítulos que tiene, pero en realidad son series largas, porque hoy día ya eso se ha equiparado mucho. Pero sí, 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 claro. Y yo vine a rodar aquí, la primera vez que vine a España fue a grabar una serie telenovela colombiana que se llamaba La Selección, donde interpretaba a un futbolista, Carlos Valderrama, el pibe Valderrama.
El famoso pibe Valderrama.
Exacto, y íbamos por ahí por Valladolid y la gente me gritaba cosas porque yo iba con la peluca rubia y me decía, vamos, Valderrama, que
tú sabes que hay un...
Que te coge Michel, tal, claro, con la historia de que le agarraron los huevos.
Le agarraron los huevetes en partido, es una foto mítica, ¿eh?
Mítica, y entonces la gente me gritaba y había mucho cariño ya desde entonces.
Y una pregunta que te hago, cuando hablas de la foto mítica, la imagen mítica, me imagino que aparece en la serie. ¿Quién te agarró de los huevos?
No, esa no la hicimos, no la hicimos.
Ah, ¿no la hiciste?
No, se pusieron imágenes reales solo. No hicimos ese momento.
Hostia, yo estaba pensando, digo.
Claro. No, pero sí, yo le hablé con él y él se reía mucho. Un tipo muy, muy agradable. De verdad que...
Un mito en Colombia, Valderrama.
En Colombia, sí. Y no, yo creo que incluso en muchas partes. O sea, yo creo que Valderrama en su momento en las Copas Mundiales era un tipo que gustaba ver, ¿no? Ya no solo por su aspecto, sino por el fútbol que decía, ¿no? Maradona decía que era el hombre más rápido sin correr en la cancha, porque ponía unos pases que eran buenísimos.
¿Y te gusta el fútbol a ti?
Sí, a mí me gusta verlo. Ahora veré seguramente la final de la Champions con ganas de que la gane el Madrid, o sea, ¿por qué no? ¿Sabes? O sea, ya ha hecho una campaña tan impresionante que se merece ganarlo, sí.
Elige otra canción de las que tengas en tu playlist del móvil.
Mi playlist.
Vamos a ver si Jalola tiene por ahí. Tengo... La canción va a elegir otra canción de las que tiene en el móvil. Estamos hablando con Edgar Vitorino, el actor de Desaparecidos, de Vis a Vis, de Vivir sin Permiso, de la película Centauro, donde aparece también. Y tiene canciones en su móvil que nos está diciendo, oye, esta me gusta.
Te voy a tirar una que te va a encantar, que seguramente lo conoces, se llama El Negro Curro. Y es este tipo, Raúl Rodríguez, que descubrió que en el flamenco no se había incluido la herencia negra que había, ¿ya? Porque, digamos que todo lo de las palmas, él dice que las palmas del flamenco eran los cueros, imitación de los cueros, que fueron quitados del flamenco, porque en esa época, pues, era una vergüenza decir que los esclavos aportaban a una música que pues, se convertía como en símbolo de una nación, ¿no? Entonces,
sí, los esclavos crearon el blues en Estados Unidos.
Claro, pero aquí, digamos que en Estados Unidos, aunque hay todo este tema racista, es una tierra mestiza, ya desde sus inicios. Pero digamos que Andalucía en esa época pues era un lugar donde la raza blanca estaba por encima, o sea, había como mucho más desigualdad en ese sentido. Y parece que esto es lo que cuenta esa historia del negro curro. Si la escuchamos ahora, verán que en la letra dice como que él no era ningún esclavo, que solo era esclavo de una guapa sureña. O sea, que por qué él lo trataban como un esclavo por ser negro si él hacía parte de la historia de esa tierra y de esa música.
Y aunque alguno se la sabe, le regalaré la llave del hueco de mi memoria. Yo no tengo aquella gloria que otros flamencos tuvieron, porque de ellos sí escribieron los que tenían buena pluma. A mí se me debe una canción que no compusieron. Negro curro de Triana, yo nací en Andalucía, por eso curro me decían cuando aparecí en La Habana. Aquella tierra era hermana del mundo que conocí. Yo no soy calabarí, Iñánigo, guineo ni congo, yo soy flamenco y compongo el son que me gusta a mí. Yo siempre llevo sombrero y mi pañuelito rojo. Yo tengo más de 100 ojos para ver el mundo entero. Con mi arte salamero y la faca en el fajín, siempre vivo para el trajín que a mí se me presentara. No hubo trifulca tan rara que no le pusiera fin. Siendo Sevilla la dueña del universo explorado, yo solo fui esclavizado por una guapa sureña. No duerme aquel que no sueña, y el que sueña se despierta con la mente más abierta para seguir buscando el oro. Si yo tuviera un tesoro, el campo no tendría puerta. A mí me importan las cosas que tienen razón de son. Yo vengo de aquel rincón de los puertos andaluces. Soy del siglo de las luces y sin dejar de bailar he llegado hasta el manglar, que aquí no mandan las cruces.
No te esclaviza a nadie, pero esta pregunta tenía que surgir. Estamos hablando con Edgar Vitorino, uno de los actores más potentes que hay en este país en este momento. Él lo sabe, él está buscando la proyección, que es lo que realmente le compensa, espiritualmente le gusta. Pero en el camino, para llegar donde estás, que te falta muchísimo, porque vas a llegar arriba todavía mucho más, ¿alguien te ha tocado como a Valderrama los kiwis?
Qué buena no, manera de preguntarlo, ¿eh?
Qué clase.
Qué clase lo preguntar que sí. Sí, claro. Muchísimo.
¿Te acuerdas en aquella ocasión que sacaron al colombiano más malo que tenías dentro porque te putearon?
Ya. Y, bueno, sí, sin embargo, a veces es como que uno tiene que sacar es todo lo contrario, ¿no? El más bueno que tengas para poder como saber dejar pasar, porque si no entras en un conflicto que al final quien le hace daño es a ti, porque la gente te jode y se va y no está pensando en ti, mientras que tú te quedas con esa rabia hacia el otro, que es la que al final no te deja avanzar. Entonces, en vez de sacar el más malo, sacas el más bueno.
Y ni siquiera sabe que tienes rabia contra él.
Ni siquiera,
ya se ha ido, ni siquiera
veces,
te conoces.
Ni siquiera,
¿no?
Muchas veces.
Ya se ha ido. Y...
Mira, yo cuando empecé en esto, yo llegué a Bogotá, la capital de Colombia, de Barranquilla, un chico de provincia. Y llegué allí y una gente me dijo, te vamos a hacer un contrato de modelo para que vayas a trabajar a México o tal. Me hicieron firmar un contrato y me dijeron que me iba a ganar como $2,000 al mes y tal. Y en aquel momento yo no había visto eso ni había escuchado ese dinero en mi vida. Y yo firmé el contrato recién llegado, 18 años, acababa de cumplir. Y luego pasaron los meses, nunca me fui a México, nunca vi ni un dólar siquiera. Y cuando yo fui seleccionado por el canal de televisión Caracol para darme una beca de actuación y empecé a estudiar en esa escuela de actuación, ellos necesitaban que yo firmara un contrato de exclusividad con el canal, que era una tremenda oportunidad para mí como actor. Era estudiar becado durante 3 años y luego trabajar en los proyectos del canal. Y yo fui donde esta gente, le dije, oye, necesito cancelar el contrato ese que firmamos porque al final nunca se cumplió. Y me dijeron, no lo vamos a cancelar. Y yo, pero ¿por qué? Si ustedes no han cumplido nada. Y así pasó el tiempo, me tocó esconderme para ir a clases. Mi maestra, Laura García, que es una gran actriz colombiana, me decía, vente a clases escondido, porque si el canal sabía que yo tenía un contrato con otra agencia, no podían darme la beca. Entonces yo tenía que ir escondido a clases, ya, y no me podían dar los privilegios que tenía. Me tocaba trabajar, yo trabajé de bartender durante bastante tiempo, más de un año, para poder sobrevivir en Bogotá y
haciendo combinados
y... Exacto, yo sé hacer muy buenos cócteles, muy buenos.
Sí,
y...
uno.
¿Ah?
No, un cóctel.
No, me sé muchos.
Uno bueno que digas, esta tarde noche cuando se vaya retirando el sol y la gente esté en casita.
El Cosmopolitan me queda de maravilla.
¿Qué lleva?
Pongamos fecha, pues.
Vodka. ¿Eh?
Pongamos fecha, pues, para probarlo.
Para probarlo, ¿no?
Claro, claro.
El vodka, jugo de arándanos, Cointreau, que es como un licor de naranja dulce. Y media porción de zumo de limón o de lima, como le llaman aquí. Y eso bien agitadito y un twist de limón y eso queda...
¿Qué es un twist de limón?
Twist de limón es como que pelas parte de la cáscara del limón y lo haces así como lo giras, lo haces un twist, como en inglés, como
¿sí?
retorcer, ¿no?
Sí,
y lo tiras ahí dentro del cóctel y eso le da un amargor que lo hace aún más rico.
Coño, ¿cuántas cosas has hecho tú?
Bueno, ahí hay que sobrevivir, tío.
Sí,
hay que sobrevivir. Mira, esa historia es súper bonita. Yo iba ahí a estudiar, ahí como en la película esta de Will Smith de En busca de la felicidad.
Sí.
Pues yo me tenía que terminar los libros trabajando de noche. Trabajamos hasta las 3, 4 de la madrugada. Y al día siguiente tenía que haber terminado un libro de Shakespeare para la clase. Y yo abría la nevera en la parte de atrás del bar. Y con la luz de la nevera terminaba de leer los libros porque no me daba tiempo. O sea, yo salía de clase a las 2 de la tarde.
No, con la luz de la nevera.
Y los compañeros se burlaban de mí, tío. Me decían, ¿tú qué vas a ser actor? ¿Qué va?
Y los que se burlaban
Costeño,
de ti ahora que...
Costeño, no sé qué tal. Sí.
Costeño, ¿qué te dices?
Tal, vaya para su tierra, no sé qué tal.
¿Qué me dices, tío?
Después,
con la luz de la nevera.
Con la luz de la nevera, tío. Así como terminaba de leer. A mí no me importaba, yo lo disfrutaba. Todo eso yo lo disfrutaba porque sentía que estaba haciendo lo que amaba.
¿Y cómo vienes para acá?
¿Y cómo vengo para acá? Bueno, yo venía a estudiar, ya me iba muy bien en Colombia.
¿Cómo te llama España? Que dices un día, me vengo para acá.
Y vine aquí a hacer ese papel de Valderrama, ahí ya había estudiado en Nueva York, estaba Alba Flores, estaban varios actores españoles con los que hice buenos contactos, y una amiga mía que se llama Laura también, y cuando vine por primera vez a trabajar aquí, fui a la escuela de Juan Carlos Corazza, y me inscribí para un curso, ya. Y cuando volví a hacer ese curso, ya él me vio. En ese curso estaba Javier Bardem, estaba un montón de gente
muy interesante. Vaya bestia,
para
¿no?
mí fue como, wow, llegar a mi primer curso en España y estaba él ahí. Y luego que cuando terminé el curso, Félix Gómez me presentó a su representante. Me dijo, tío, yo creo que tú tienes mucho talento. Creo que deberías de probar aquí. Te voy a presentar a mi representante. Y como yo tenía además todos los documentos, que eso es algo... que es una fortuna, ¿no? Porque muchos latinoamericanos que intentan buscarse un espacio mejor en la vida, ¿no? A veces les toca irse sin papeles y afortunadamente mis abuelos son de origen italiano y yo podía venir acá, pero eso facilitó mucho, ¿no? Facilitó mucho ese traslado. Me presentó a su representante, quedó encantada Juan Carlos Corazza me dijo, deja ya las telenovelas, por Dios, y vente a buscarte algo que a lo mejor te complique más la vida. Y así fue, así lo hice, decidí venirme acá y hasta el día de hoy.
Pues mira, Edgar Vitorino, ha estado desde las 6 de la mañana hasta ahora realizando el programa Íñigo Jalón, que es él. Llega Esther La Paz a partir de las 11. Esto es BOM Radio 4G. La gente que ve en Twitter el programa desde Cuba Amanece te está viendo. Edgar Vitorino, un tío con una imagen explosiva y un actor como la copa de un pino. Y yo solamente espero, Edgar, que esta humilde entrevista te haya gustado. Yo he hecho todo lo que he podido para que te gustara. No sé, seguramente hay cosas que me he quedado en el tintero, pero no sé.
A mí no me ha gustado una mierda esta hijueputa entrevista mío. ¿Vos sabes qué significa R4G? Cuatro golpes que te voy a dar ahora mismo en la boca y te voy a dejar aquí reventado para que aprendas a hablar. Hijueputa, hombre.
A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano.
Desde que amanece apetece, en Radio 4G.